Comenzando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
14 horas y 17 minutos en el Estado de Israel, y ahí está nuestro querido amigo, el periodista Carlos Gurovich, en esta semana informándonos. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenos días, Miki, a toda la audiencia de Radio High. Un gusto acá compartiendo con ustedes el informativo matinal, y para los que se despiertan temprano, recordarles que estoy reemplazando al profesor Itzik Horn, que se está haciendo mantenimiento, y le deseamos pronta recuperación.
Puedo contarte y contarle a la audiencia, Carlos, que ayer estuve en comunicación con el profesor y que, gracias a Dios, el mantenimiento ha salido muy bien ayer, así que entiendo hoy, ya está volviendo a Sderot y podrá pronto retomar su habitualidad. Así que es una buena noticia para comenzar la mañana.
Hay cara briut, lo más importante es la salud.
¿Qué tenemos de la salud en Israel y qué tenemos de la salud no solo en lo que hace lo sanitario?
Bueno, vamos a empezar por la salud de Israel y después nos vamos a preguntar si Israel está en el mapa de las naciones o si hay quien piensa que puede borrarla. Pero vamos por la parte seria del asunto. La salud de Israel viene mejorando. Esta cuarta ola de coronavirus que atacó a Israel con la variante Delta, creo que se llama, está a la baja, y por lo tanto el gobierno está decidiendo, de alguna manera y entre paréntesis, y ahora que nadie me escucha, enloqueciendo a la población, ya que las instructivas respecto a la aplicación del pasaporte verde cambian día a día, porque los cambios y las mejoras que se ven en la situación sanitaria, ya sea en las escuelas, en los centros comerciales, en la población en general, van mejorando, y entonces lo que era correcto como instructiva para el día de ayer ya no lo es para el día de hoy. Y sobre todo en el rubro gastronómico, que es el que más se rompe la cabeza, porque han transformado al maître o al mozo que te recibe cuando llegas al restaurante en una especie de semipolicía que te tiene que controlar si tenés o no el pasaporte verde actualizado, y si no, decirte que no podés entrar, y por ahí vos vas con tu señora y dos amigos y uno no tiene el pasaporte verde al día, y entonces el dueño del restaurante tiene que decirle: mire, ustedes tres pueden entrar, usted no. Y esto hace que la gente esté renuente, esté molesta, y sobre todo el empresario gastronómico se quede con la mesa vacía. Pero como todo esto viene cambiando día a día, porque hay baja en los contagios, hay baja en los internados con estado grave, las resoluciones van día a día cambiando, y se calcula que para mitad de octubre se va a estabilizar la situación y vamos a tener una nueva normalidad que nos va a permitir de alguna manera recordar cómo era la vida antes de la pandemia.
Bien, yo te estoy escuchando igual que la audiencia, Carlos, con toda la atención, y obviamente este es un tema específico de la realidad sanitaria de Israel, pero que además se asemeja bastante a lo que acontece en otros lugares del mundo.
Obviamente. No vivimos en otra galaxia, vivimos en el mismo planeta. Pero bueno, en la galaxia parlamentaria, recordás que hablamos desde el principio de la semana, que comenzó la sesión invernal de sesiones en el Parlamento. Para ponerte al día, en nuestro otoño hoy hay nada más que 29 grados, ya que tenemos un otoño bastante caluroso. Y se dio ayer una circunstancia muy particular en la que el viceministro para Asuntos de Finanzas, que había propuesto cuando estaba en la oposición pasar una ley en la cual se le pague desempleo a los autónomos cuando la pandemia obliga a cerrar tus actividades, ayer la oposición presentó una ley y él se opuso, lo que generó un gran ruido en el Parlamento, porque cómo puede ser que quien haya propuesto en el pasado algo que tiene sentido, que los autónomos que se ven damnificados por el cierre de las actividades reciban una ayuda del Estado, en este momento se opone. Y la oposición viene por el lado de no es como yo propuse la ley, yo quiero algunos cambios y por eso, lo que quiero es en este momento es posponerla para más adelante. Pero estos son lo que se llaman filibusters, son como una especie de ataque.
Carlos, hemos retomado la comunicación. Tuvimos
cuando te entra un llamado telefónico, alguien te llama, el sistema se corta. Así que perdón por eso.
¿Qué se cree la gente que puede llamar? Bueno,
claro, ¿a quién se le ocurre llamar cuando yo estoy hablando con Radio High?
Claro.
No me parece muy correcto.
Lo grave es que esa persona no te está escuchando a través de la radio. Después vamos a hablar de quién se trata para ponerle
Ya investigo, ya mando al Servicio Secreto a investigar quién llama cuando hablo con Mickey Steuermann.
Por favor.
Tercer punto para tratar tiene que ver con educación. Ayer se publicaron los rankings de las Bagruyot, de cómo terminan los alumnos del bachillerato, el porcentaje de acceso a títulos luego de haber rendido el examen de la Bagrut. La Bagrut es un examen que se rinde en el último año del secundario, donde se toman todas las materias estudiadas en todo el secundario, y los niveles de dificultad son de 4 unidades o de 5 unidades. Y eso, por ejemplo, si vos tomás un examen simple de 3 unidades, y haces todo bien, te puedes sacar un 100. Si tomás 4 unidades, te puedes sacar un 110, y si tomás 5 unidades, un 120. ¿Y para qué sirve esto? Este promedio, luego, cuando quieras entrar a la universidad, se va a sumar a la nota del examen de ingreso, y obviamente que si eras un chanta en el secundario, no estudiabas nada, sacaste un 80, pero cuando pasaron 4 o 5 años, te presentás a la universidad y sacás un 800, vas a tener 880. Pero si vos eras un traga, como se dice en Argentina, y te sacaste un 120 y te sacás 800 también en el ingreso al examen, vas a tener un 920. Por lo tanto, vas a tener prioridad para elegir facultades y universidades. Por eso es importante saber cuántos chicos tienen acceso, más allá de las buenas notas, y se da que el reparto geográfico es bastante amplio y llama la atención que hay muchas poblaciones de la sociedad árabe que encabezan esta lista, lo que significa que los chicos árabes entienden que mejor que resistir a la existencia del Estado de Israel es incorporarse al futuro del Estado de Israel. Y eso es un cambio positivo, teniendo en cuenta que el 20% de la población de Israel es árabe.
Una gran noticia, sin duda, Carlos, me parece esta,
Pero ahora te voy a contar acerca de los vecinos. Hoy la tapa del diario principal, de uno de los diarios principales de Israel, que se llama Israel Hayom, dice: así se prepara el Hamas para el día siguiente luego de conquistar Israel. Y te recuerdo que ayer hubo una ceremonia en Ucrania conmemorando Babi Yar, 80 años, el asesinato de 33.000 judíos en un fin de semana. Los muchachos del Hamas tienen planificado así: primero, conquistar todo el país; segundo, fusilar a todos los soldados. En Israel hay unos 300.000 que están haciendo el servicio militar de manera común; luego, expulsar a todos los líderes de los partidos políticos; están dispuestos a mantener dentro del país a aquellos científicos que puedan colaborar con la causa de ellos; y luego liberar toda sinagoga y transformarla en mezquita. No sé si preocuparme, la verdad que me produce cierta sensación como que mañana me despierto y no estoy en el mapa del mundo, no sé. El Hamas atrasa 70 años o 80 años también en su concepción de cómo resolver este conflicto, y yo creo que la publicación de hoy viene a decirnos: miren, muchachos, la solución no pasa por ahí, la solución pasa por sentarnos a hablar. Si vamos a andar los tiros, lo más probable es que esto no ocurra y que ustedes terminen mal, y luego por todo el mundo encontremos a los manifestantes del nuevo progresismo cantando el famoso Free Free Palestine. Yo diría Free Free Palestine del Hamas y de Irán. Pero por el momento eso no ocurre. Yo, por las dudas, mañana voy a salir con el casco por si empiezan a llover tiros de algún lado.
Carlos, esto que parece un manifiesto con una planificación muy clara por parte del Hamas y que trae Israel Ayom, ¿surge de dónde? ¿Una investigación de algún tipo de proclama? ¿De dónde?
No, ellos tienen lo que se llama un congreso El Hamás llamó un congreso que se llama la Comisión Permanente de Garantizar el final de los días, o lo que pasará al final de los días de Israel. Y ahí es donde ellos arman este programa de acción, que obviamente lo tendrán delineado como si fuera un partido político con su plataforma política, donde dicen, bueno, lo primero que vamos a hacer es esto, luego barreremos con los otros, luego haremos esto. Por las dudas voy a aprender a nadar también, o sea, cosa que tenga que seguir nadando. En la fantasía de que se puede borrar a Israel del mapa, de que se puede seguir matando judíos sin que haya un costo, que haya impunidad, es un pensamiento que está atrasado 80 años cuando Israel no existía. Por eso la conmemoración de Babi Yar y este mensaje que tira el Hamás tienen una relación. Como dijimos antes, hace 80 años atrás no había un Estado, no había un soldado, no había un hijo mío que fuera al frente a defender por mi vida y la de todo nuestro pueblo. Hoy hay. Entonces el Hamás puede proclamar, reunirse, hacer comisiones, escribir plataformas que parecen sacadas de un libro de la Edad Media. Del otro lado están los que piensan que podemos defendernos, sabemos cómo defendernos, y borrar Israel del mapa no es algo que va a ocurrir. Por lo menos no lo vamos a permitir y vamos a intentar defender nuestro Estado con uñas, dientes y, si hace falta, también a los tiros.
Desgraciadamente, querido Carlos, lo que muestra esto, que lo has planteado con tanta claridad, es que además no hay con quién hablar, porque si después de 73 años de desarrollo de Israel, con todo lo que significa, y como has dicho tan claramente, Israel está para quedarse mientras el mundo exista, que algunos piensen en estas categorías y además de eso lo planifiquen y lo planteen como un proyecto, significa que desgraciadamente no están dispuestos a encontrar otros paradigmas y otras posibilidades que auguren algún diálogo. Y esto realmente es, me parece, lo más triste y lo que finalmente produce mucha impotencia. Pero esto es lo que hay, no tenemos y no tienen
otros
vecinos.
Vos sabés cómo es, la familia y los vecinos uno no los puede elegir.
Así es. ¿Algo más para contarnos de tus vecinos o de lo que pasa dentro de casa?
Mira, dos temas pequeños. Uno, la ministra del Interior, Ayelet Shaked, anunció que va a promover, a contrapartida de lo que propone el Hamás, la construcción de al menos 10 nuevos asentamientos o ciudades en el Negev de Israel. Lo que te quiere decir es que Israel no va a detenerse en su crecimiento, en su desarrollo, y se va a seguir expandiendo dentro de su propio territorio para generar más riqueza, tanto humana como económica. Esa grajea es importante porque el sueño de Ben-Gurión, como sabemos, era poblar el Negev. Y el Negev hoy tiene dos puntos. Uno, un foco que es Beersheba, la capital del Negev, que ha traído muchísima juventud al abrir la universidad y un polo tecnológico de primera calidad. Y segundo, por otro lado, tiene lo que se llama la comunidad beduina, que es muy grande, pero son muchos asentamientos que no están ordenados de acuerdo a las normativas urbanas y la necesidad de construir viviendas, tanto para israelíes judíos como para los mismos beduinos, es un imperativo que fue dejado de lado durante mucho tiempo y que en buena hora sería bueno, valga la redundancia, de que se ponga en marcha para que de alguna manera todo el mundo tenga acceso a cloacas, a servicios públicos como la gente y no a un desorden donde uno nunca sabe muy bien si está entrando o saliendo de un barrio, si hay señalización, si no hay señalización, si hay rutas o no hay rutas. Y para terminar, los Pandora Papers, que fueron publicados a inicio de la semana, han tocado también en Israel, entre ellos al exintendente de Jerusalén, Nir Barkat, que quiere ser, o se propone como ser el líder del partido Likud, reemplazar a Netanyahu y eventualmente postularse para primer ministro. Lo que surge de la investigación hecha por la ONG, los Guardianes de Israel y dos periodistas que pertenecen al Consorcio Internacional de Periodistas que investigaron los Pandora Papers, es que él debería haber entregado o cedido las acciones de las empresas tecnológicas con las que hizo su fortuna a un fideicomiso ciego. Y en realidad lo que hizo fue traspasárselas a su hermano. Queda abierta la pregunta si esto se condice con las instructivas del Parlamento, que dicen que él no puede tener ni saber qué es lo que se hace con sus acciones mientras sea miembro de la Knesset. Y no es exactamente así, así que es una manchita que, bueno, él deberá reparar y de alguna manera quizás la legislación israelí deberá mejorar para evitar este tipo de situaciones, ya que a los parlamentarios israelíes les exigimos total transparencia.
Querido Carlos, como siempre, un lujo y desearles que continúe el día de la mejor manera en Israel. Cualquier situación que amerite, estamos con línea abierta. Te esperamos mañana para cerrar esta semana antes de Shabbat. Y nuevamente, el mejor de los deseos. Gracias por esta información, este panorama de noticias de Israel y Medio Oriente.
Que tengan buen día, cuídense.
El periodista Carlos Gurovich, panorama de noticias de Israel.